Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 9 de enero de 2025, les habla, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Primero que nada, extender a todos los radioescuchas y a todos los integrantes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM nuestros mejores deseos para el año 2025 que recién se inicia. Esperamos que Venezuela pueda vivir situaciones mejores, que nuestro pueblo pueda alcanzar nuevas esperanzas y mejores condiciones de vida, y que nuestra vida política se estabilice de manera de erradicar de la misma la represión, las violaciones de derechos ciudadanos, las actividades políticas ilegales, las conspiraciones, de forma tal que los venezolanos podamos todos unirnos en función de construir una patria o la patria que verdaderamente nos merecemos. Debo iniciar este programa lamentando enormemente la detención denunciada por militantes y dirigentes del partido Centrados del dirigente político Enrique Márquez. Está en este momento desaparecido, en el sentido de que no se sabe dónde se encuentra, pero la información que se tiene es que fue detenido por organismos de seguridad del Estado. Asimismo, debo señalar como lamentable el hostigamiento contra también otro militante del partido Centrados, Juan Barreto, quien ha denunciado la presencia de patrullas y efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado en las puertas de su residencia en el cementerio. Igualmente, tengo que también señalar que no veo con claridad la detención del yerno de Edmundo González Urrutia. Ser familiar de un dirigente o opositor no constituye ningún delito. El yerno de González Urrutia fue detenido también por cuerpos de seguridad del Estado cuando llevaba a sus hijos al colegio en este inicio de clases del 2025. Creo que el gobierno está demostrando una actuación con sus actuaciones o la existencia de unas conspiraciones realmente inauditas que los demás no vemos, pero que ellos con sus cuerpos de seguridad aparentemente detectan, cosa que no necesariamente nos convence, porque sabemos cómo actúan los cuerpos de seguridad de cualquier gobierno y de cualquier estado. Creo que aquí hay un poco de paranoia por parte de la dirigencia gubernamental y los llamo a reflexionar hacia dónde están conduciendo al país. Entiendo que hay amenazas, porque las amenazas que se han producido por parte de la oposición que dirige María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son públicas y notorias. Y hay un coro de amenazas incluso desde la OEA, desde expresidentes de distintos países iberoamericanos, de expresidentes mexicanos, expresidentes colombianos, expresidentes de otros países. Entiendo que esa situación existe y que existe también una, si se quiere, amenaza por parte de González Urrutia de que va a regresar al país en un momento dado y de que va a juramentarse, no sabemos cómo, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela el 10 de enero. Entiendo que eso es parte de la lucha política y de la lucha por la opinión pública. Ahora, esas luchas deben responderse políticamente y deben tratar de mantenerse los derechos humanos, los derechos ciudadanos, los derechos civiles perfectamente vigentes. El gobierno no puede caer, no puede caer, ni se justifica que caiga en acciones que posteriormente sus propias decisiones las desdicen. Aquí se detuvo, por ejemplo, a más de 2.000 personas a raíz de las movilizaciones habidas luego de la elección del 28 de julio. La mayor parte de esas detenciones han sido revertidas posteriormente por el mismo gobierno, lo que significa claramente que no fueron entonces procesadas como han debido serlo. Que el sistema judicial, que la Fiscalía General de la República, que el Poder Judicial en general, falló al no detectar las graves irregularidades alrededor de esas detenciones y el hecho de que los supuestos delitos por los cuales se acusaba a las personas detenidas no merecían que fueran detenidos. Que se ha podido aplicar entonces el Código Orgánico Procesal Penal en el sentido de garantizarle a todas esas personas juicios en libertad. El juicio en prisión debe ser la excepción, no debe ser la regla. Y lamentablemente, en los altos mandos del gobierno existe gente que piensa que la regla debe ser la represión, que la regla debe ser lograr no el respeto del pueblo al liderazgo gubernamental, sino el miedo del pueblo a ese liderazgo y por esa vía lograr la paz política. Tal y como dijo Montesquieu, a gobernantes europeos en su época, no es esa la forma en que se garantiza la estabilidad de un gobierno, ni es esa la forma en que un gobierno garantiza la lealtad de su pueblo hacia el gobierno. Por esa vía se garantiza la obediencia por la vía del temor, por la vía de aterrorizar a la gente. Pero eso no garantiza el respeto que debe tener un líder por su liderazgo y no porque amenace a la población en general. Es un llamado sincero al gobierno del presidente Maduro que reconsidere su forma de actuar, porque quiera o no, el gobierno es el del presidente Maduro y es el principal responsable de lo que ocurra en el país. No es la oposición. La oposición podrá hacer cosas que no son adecuadas, que son inconstitucionales, y habrá que aplicarle las leyes, pero hay que aplicar las leyes, hay que aplicar el debido proceso, hay que aplicar el respeto de los derechos ciudadanos, el respeto de los derechos humanos. No se puede suspender la democracia para defender la democracia. No se puede adoptar medidas fascistoides para enfrentar el fascismo. Y esto es algo que debería comprender el alto gobierno, porque en el pasado incluso fuimos, y fueron ellos, víctimas de acciones parecidas a las que hoy están desarrollando. En segundo lugar, quería referirme al año 2004 como un año nefasto para la humanidad toda y también para nuestro país. De nada sirven esas expresiones a veces de que el año estuvo muy bien porque hubo un crecimiento del PIB, porque hubo miles de... porque se reactivó la economía, etcétera, etcétera. De nada sirve nada de eso si ese bienestar no llega a la población. El año 2024 hay que analizarlo en función objetiva. ¿Cuáles fueron los hechos que ocurrieron en el año 2024 como para decir que este año fue un año feliz o que fue un año nefasto? Yo insisto que fue un año nefasto. Son más de 100 conflictos bélicos en el mundo entero que se mantuvieron y se agudizaron, e incluso muchos se iniciaron en el año que acaba de terminar, lo cual lo hace uno de los periodos más violentos de la historia de la humanidad desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto en particular resalta por su violencia asesina y genocida dirigida contra el pueblo palestino en Gaza. Agresiones militares de destrucción masiva dirigidas en forma directa y clara contra la población civil desarmada, celebrada incluso por sus ejecutores y en una magnitud y características no vistas en el pasado. Gaza ha sido devastada totalmente en un 90% de sus pueblos y ciudades. Nunca se ha conocido una destrucción casi total de este nivel con anterioridad en ninguna guerra. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, con excepción, por supuesto, de la destrucción atómica de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki ocasionadas por Estados Unidos. En Gaza, la entidad sionista genocida que llaman Israel no presenta el asesinato a mansalva de civiles como errores o daños colaterales. Ni siquiera se cuidan en este aspecto, sino cínicamente lo quieren hacer ver como producto de enfrentamientos armados con fuerzas enemigas, como si la población civil desarmada e indefensa pudiera ser considerada el enemigo. Algo que los acuerdos internacionales firmados prácticamente por todos los países del mundo dejan claro y condenan. A la población civil de los países invadidos no se las puede considerar como enemigos. Además, con el agravante de que estos supuestos enemigos son en su mayoría niños de todas las edades, recién nacidos, lactantes mayores y menores, e infantes y adolescentes, en muchos casos asesinados a mansalva por francotiradores o por drones dirigidos específicamente contra ellos. Acciones que incluyen a mujeres y mujeres embarazadas, enfermos en hospitales, ancianos, en una actitud absolutamente despiadada y con impunidad total, ante el respaldo de gobiernos cómplices de estas matanzas, como el estadounidense, los de la Europa supuestamente civilizada, el gobierno argentino de Milei y, como vergüenza para nuestro país, el sector opositor de María Corina Machado, Leopoldo López y otras alimañas, pues no hay otro nombre que se les pueda dar. Pretenden dar lecciones de democracia y justicia, pero quedan descalificados por sus acciones. No se trata de las 45.000 víctimas mortales identificadas, la mitad niños y adolescentes y una cuarta parte mujeres, pues estas cifras solo se refieren a quienes fueron trasladados a un hospital, permitiendo su identificación y su registro. El número total, incluyendo a quienes están sepultados bajo los escombros de los bombardeos de viviendas, de hospitales, de centros de salud, de escuelas, templos, campamentos de refugiados, de vías de comunicación, de instalaciones civiles, porque no son bombardeos contra instalaciones militares, ni son bombardeos contra cuarteles, ni nada por el estilo. Con esos puede alcanzar la cifra entre los sepultados, los registrados y los desaparecidos hasta cercano al millón de personas, si sumamos además los heridos e incapacitados, si sumamos a quienes quedaron sin manos, sin brazos, sin piernas, sin ojos, muchos de ellos niños y niños con muy poca edad. La población civil que ha sido afectada es luego sometida al hambre y la sed al no permitirse el ingreso de ayuda humanitaria. Aquí hay algunos que se quejan de que a los asilados en la embajada de Argentina no se les permite el ingreso de alimentos ni de agua, cosa que yo dudo, porque el tiempo que tienen estas denuncias supone que ya esa gente haya fallecido, porque nadie puede vivir sin agua por más de 4 o 5 días. Pero lo que quiero decir es que aquí se asombran sobre eso y aquí acusan al gobierno de eso, pero no dicen absolutamente nada. Es más, apoyan a la entidad sionista genocida que llaman Israel en su acción contra el pueblo palestino, en su acción de exterminio de la población palestina. Todo ello ocurre ante el cinismo despiadado de unos gobernantes que ni siquiera pertenecen étnicamente a la región, pues no son semitas. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del programa y vamos ahora al intermedio musical. En el primer intermedio musical de Año Nuevo, vamos a presentarles un dúo de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Se trata del Sí, Vendetta, Tremenda Vendetta. Sí, Venganza, Tremenda Venganza. Cantado por Rigoletto y su hija Gilda al final del segundo acto de la ópera. Rigoletto ha encontrado a Gilda en la salida de las habitaciones del duque de Mantua, luego de haber sido seducida por este. Gilda le cuenta lo ocurrido y cómo se enamoró de un joven desconocido a quien veía los días de misa en el templo y quien se le presentó como si fuera un estudiante pobre. En ese momento aparece el conde Monterone, quien está siendo conducido a la cárcel. Monterone, al pasar frente al retrato del duque, se detiene y dice que en vista de que lo maldijo en vano y nada ha golpeado su pecho, le desea que viva feliz el resto de sus días. Rigoletto, que lo ha oído, dice: «No, vecchio t'inganni, un vindice avrai». «No, viejo te engañas, una venganza habrá». Y pasa a entonar el «Sí, vendetta». En el dúo, Gilda le pide misericordia por el duque, de quien ella sigue enamorada, pero Rigoletto se niega. La interpretación que escucharemos estará a cargo del barítono italiano Leo Nucci, a quien ya tuvimos en este programa en su papel de Rigoletto, y quien es quizás uno de los mejores intérpretes de este personaje. Incluso, según lo dijo recientemente el presidente argentino Milei, de quien no sabía tuviera debilidades operísticas y conocimiento en la materia, de lo cual me enteré durante la búsqueda por internet de la presentación que hoy les hacemos. Bueno, no todo puede ser malo para Milei. Políticamente y humanamente, aparentemente, es una persona deleznable, pero le gusta la ópera, sea por allí. No es que se salva de sus acciones políticas, pero bueno, nos hace verlo de todas maneras con otros ojos. Leo Nucci es un barítono que está activo desde el año 1965. Es decir, tiene muchos años cantando, ya tiene más de 70 años. Se trata entonces de una voz de finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, pero ya, claro, en el ocaso de su carrera. Se le nota cuando canta que la voz ha perdido un poco el brillo que tenía anteriormente. Una grabación de esta misma aria de hace 3 años, de 3 años atrás, lo hace parecer mucho mejor cantante que lo que se aprecia en la presentación que les traemos. Elena Mosuc es la Gilda, es una soprano rumana, es una cantante joven, activa desde 1990, es una voz entonces de este siglo, y es considerada una de las mejores sopranos actuales por su versatilidad y expresividad. La presentación que les traemos es del año 2013 y se lleva a cabo en Bilbao, España. El público aplaudió tanto que los cantantes y el director de la orquesta se vieron obligados a repetir el dúo, y así, con la repetición incluida, se los presentamos. Espero que lo disfruten.
Vecchio t'inganni, o quindi ci avrai, sì, vendetta, 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 di quei sori, le sore d'esilio, e punir di dolore a soffretta, e
Oh, my God.
De nuevo continuamos con el programa Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Espero les haya gustado el primer intermedio musical del año. Vamos a continuar con el análisis de la situación política, la crítica situación política que vive Venezuela en este momento, la lamentable situación política del país. Ya el hecho de que califiquemos a la situación política de lamentable nos hace ver que el año 2024 tampoco fue un año adecuado y bueno para la política nacional, para Venezuela, para las esperanzas de los venezolanos, para el bienestar de la nación. En absoluto lo fue, independientemente de las declaraciones gubernamentales al respecto. El 10 de enero, dentro de pocos días, toma posesión de la presidencia de la República Nicolás Maduro. Y toma posesión independientemente de las consideraciones que la gente tenga en relación con los resultados electorales, porque dos organismos públicos, dos poderes públicos venezolanos, el poder electoral primero y el poder judicial después, señalaron que es el triunfador de las elecciones presidenciales ocurridas el 28 de julio pasado. Ambos poderes están en manos del gobierno, totalmente en manos del gobierno, por lo cual sus decisiones no son apreciadas por los ciudadanos como decisiones imparciales y ajustadas a derecho. Esa es una percepción ciudadana de lo que está ocurriendo. Quiero señalar que desde antes de las elecciones, y cuando digo desde antes de las elecciones, por lo menos un mes antes de las elecciones, señalamos en este programa y señalé en mis artículos de prensa que la oposición nacional e internacional, y cuando hablo de la oposición internacional me refiero no solo a los venezolanos que desde el exterior se oponen, sino me refiero a aquellos estados involucrados contra el gobierno venezolano, involucrados ilegalmente contra el gobierno venezolano, como es la Unión Europea, como es Estados Unidos y como son algunos otros de Iberoamérica incluso. Desde ese momento señalamos que esa oposición había creado una matriz de opinión que ya era irreversible, según la cual Maduro no podía ganar las elecciones presidenciales. Lo denunciamos claramente y dijimos que eso era perjudicial para la política venezolana y que perjudicaba enormemente el futuro político y la estabilidad política nacional. Porque haber instaurado una matriz de opinión de que Maduro no podía ganar, prácticamente hacía innecesarias las elecciones, porque ya la matriz de opinión señalaba que el ganador iba a ser Edmundo González Urrutia, que no había forma de que Maduro pudiera ganar las elecciones. Si es así, o si era así, bueno, entonces, ¿para qué necesitábamos hacer elecciones, pues? Simplemente nos guiamos por la matriz de opinión existente, la matriz de opinión que la prensa internacional, que la matriz de opinión que la prensa nacional impusieron a la población venezolana antes de las elecciones presidenciales. Eso ya hacía ver lo que iba a ocurrir en Venezuela luego de las elecciones presidenciales. También dijimos, desde antes de las elecciones, dos meses antes de las elecciones, que parecía que el proyecto electoral de María Corina Machado no se centraba en tratar de ganar las elecciones como usualmente hacen todos los partidos políticos, sobre todo los que tienen posibilidades de victoria, de ganar dichas elecciones. Que no se centraba en eso, el proyecto electoral de María Corina Machado, sino que parecía más interesado en lo que iba a ocurrir después de las elecciones. Dijimos en ese momento también que no nos parecían sinceras las declaraciones de paz, las declaraciones de apego a la Constitución hechas por María Corina Machado y el resto de los grupos políticos que la acompañaban. Señalo esto para que se vea con claridad que estábamos atentos a lo que estaba ocurriendo y estábamos analizándolo en la forma correcta. Los hechos ocurridos nos dieron totalmente la razón, o nos están dando totalmente la razón. Luego, para seguir con el hilo inicial conductor, Nicolás Maduro tomará posesión el 10 de enero próximo venidero. La oposición no tiene forma de evitar esa toma de posesión. Por más que María Corina se empeñe en sus discursos afectivo-mediáticos que nos entrega casi semanalmente desde una supuesta concha, desde una supuesta clandestinidad en la que se encuentra. Por más que una sus manos como quien hace una plegaria, por más que ponga la voz y entorne la mirada en la forma en que lo hace, como si estuviera rogando, como si fuera una mujer que realmente está creyendo en todo lo que está diciendo, no tiene forma concreta de demostrar que tiene la fuerza para impedir que el gobierno, que el Nicolás Maduro, tome posesión el 10 de enero. Y si no tiene la fuerza para hacerlo, es irresponsable estar convocando a la gente a las calles para luego se produzca violencia, se produzcan detenidos, apresados, etcétera, mientras ella y todos los que dirigen esa movilización están o fuera del país o a buen resguardo en alguna embajada o en algún sitio desconocido para todos los demás. De tal manera que considero entonces que es irresponsable que se esté convocando a las calles, a la gente para el 9 de enero. Porque alguna gente va a salir a la calle y al salir a la calle van a ser lamentablemente e ilegalmente muchas veces, además, reprimidos. Y aquí abro un paréntesis. La gente tiene derecho a manifestar pacíficamente según lo establece nuestra Constitución de la República. Si la gente pacíficamente manifiesta, no tiene por qué ser reprimida, no tiene por qué ser detenida en su camino de manifestación. El Estado lo que tiene es que garantizar que no haya disturbios y que no se altere la paz pública, que no se altere el funcionamiento normal. Pero no alterar el funcionamiento normal no significa suspender manifestaciones, ni mucho menos reprimir manifestaciones. Aquí tengo que hacer necesariamente un llamado al Estado venezolano, un llamado al gobierno, a que se ponga a derecho totalmente con las leyes y con la Constitución, en el sentido de garantizar los derechos ciudadanos. El derecho a manifestar incluso no puede ser suspendido, ni siquiera cuando hay un estado de alerta nacional que suspende otros derechos civiles. Ni siquiera en ese caso, porque en el momento en que se quería aprobar eso, el propio presidente Chávez aceptó que era absurdo suspender un derecho en el momento en que su ejercicio era más importante que el ejercicio de otros derechos. Cuando la gente está enfrentando situaciones gubernamentales autoritarias, es lógico que el derecho a manifestar siga preservándose, porque es la única forma de decirle al gobierno masivamente que no está procediendo de acuerdo a las leyes y de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera que dejo claro todas esas cosas para evitar confusiones gubernamentales y confusiones de la oposición al respecto. He señalado también que hacer política en este momento es difícil. Y es difícil porque los ánimos están totalmente exacerbados. Y están totalmente exacerbados porque quienes han polarizado este país en los últimos 25 años, que son precisamente los grupos extremistas, tanto del gobierno como de la oposición, quienes lo han polarizado, han llevado la situación a la lamentable crisis que existe actualmente, en la que, en lugar de estar siendo testigo de una toma de posesión rutinaria, normal, cotidiana, como la que ocurre en los países que son estables políticamente, como la que ocurre en Uruguay, por ejemplo. Ocurrió hace unos años en Uruguay cuando el gobierno perdió, y está ocurriendo en este momento cuando quienes ganaron hace años perdieron frente a quienes tenían el poder hace 8 años. Es decir, la alternabilidad política se está llevando adelante sin mayores sobresaltos. Mientras que en Venezuela, lamentablemente, eso no ocurre así ya desde hace varios años. La responsabilidad de que no ocurra es tanto del gobierno como de la oposición, porque la responsabilidad de los resultados de una contradicción, de una lucha, de un enfrentamiento, es de ambos bandos que combaten, de ambos bandos que están enfrentados. Esto no significa que las responsabilidades sean de la misma magnitud, no. El gobierno siempre tendrá la principal responsabilidad porque es quien gobierna, porque es quien tiene el control de la situación, porque es el que maneja los cuerpos de seguridad del Estado, porque es el que maneja las leyes, porque es el que tiene de su lado prácticamente a toda la institucionalidad. Entonces, si gobierna, si es el que tiene toda la institucionalidad, sus responsabilidades son mayores que las de la oposición, pero las de esta tampoco se pueden desechar, porque también tiene responsabilidad, porque depende de cómo ella actúe y de lo que proponga, habrá una respuesta gubernamental en ese sentido. La oposición de María Corina Machado, entonces, como lo dijimos, se preparó una matriz de opinión, que imposibilitaba cualquier resultado distinto. Aquí nadie hubiera creído nunca que Maduro ganaba las elecciones, porque ya la matriz de opinión estaba implantada, e implantada, cimentada en forma fuerte en la conciencia de los venezolanos y de mucha gente en el extranjero. Estamos viendo los resultados de esa situación en este momento. María Corina Machado y su grupo insisten en que Maduro tiene que irse, que Maduro tiene que dejar de gobernar, de que Maduro tiene que renunciar a lo que Maduro cree, o al deseo de Maduro, que es mantenerse en el poder. El gobierno insiste, bueno, en que la oposición tiene que dejar de actuar de la manera que ha venido actuando en los últimos 20 años y ajustarse a la Constitución de la República. Y el gobierno utiliza la fuerza del Estado para mantenerse en el poder, argumentando que tiene el derecho de defenderse. Yo acepto el derecho de la defensa de cualquier Estado, de cualquier gobierno, pero tiene que hacerlo dentro de las leyes y dentro de la Constitución, no fuera de las mismas. Usted no puede suspender la democracia para defender la democracia. Eso no se puede hacer. Usted no puede adoptar medidas fascistas para enfrentar el fascismo. Usted no puede adoptar medidas autoritarias para derrotar el autoritarismo opositor. No puede caer en lo que cae la oposición, porque el gobierno es gobierno y tiene que mantenerse obligatoriamente dentro de las leyes y dentro de la Constitución. Bueno, María Corina parece que piensa que la gente debe salir a las calles el 9 y las está convocando para que salga. El gobierno, por supuesto, tiene que prepararse para eso, pero debe prepararse, repito, dentro de la Constitución y las leyes. En política, al final, vale todo. De hecho, el golpe de Estado, que actualmente es tan aborrecido por quienes gobiernan, fue lo que llevó a Hugo Chávez a ser conocido por la mayoría de los venezolanos y que, en definitiva, le da su triunfo electoral en el año 1998. Fue un golpe de Estado el 4 de febrero, que hoy incluso se conmemora. Hoy el gobierno conmemora ese golpe de Estado como si fuera una efeméride similar a la de la independencia de Venezuela, pero fue un golpe de Estado. No fue ninguna movilización cívico-militar en las calles, en absoluto fue eso. Quienes estuvimos ahí no nos comemos ese cuento. Esa es la transformación que hace el poder de la historia para tratar de autojustificarse y autolegitimarse. Más nada, más nada. Entonces, eso fue un golpe de Estado. El golpe de Estado no triunfó, fracasó militarmente. De hecho, Chávez y su gente estuvieron presos 2 años en mucho mejores condiciones que los presos políticos actualmente, y solamente por 2 años, y después fueron indultados por el presidente de la República. De todas maneras que salieron muy bien, digamos, les salió barato ese golpe de Estado, mientras que a muchos otros en el presente no les ha salido tan barato. Ahí están los policías metropolitanos, que no fueron los jefes del golpe de febrero del año 2002, ¿no? El jefe fue Peña, que se fue al exterior y terminó muriendo en Estados Unidos por causas naturales. Bueno, pero si quien convoca a un enfrentamiento no tiene fuerzas para resistirlo y para triunfar, pues está destinado a derrotar, como Chávez fue derrotado por el resto de la Fuerza Armada Nacional el 4 de febrero de 1992. Sin embargo, esa derrota, él posteriormente la transformó, esa derrota militar, la transformó en los años siguientes en una victoria política, y de hecho gana la presidencia de la República. Con esto quiero decir que históricamente se entiende que los golpes de Estado se producen. De hecho, se producen. Se siguen produciendo en América Latina, en distintas formas. Se produce incluso en Europa, en distintas formas. Quizás no en las formas tradicionales, pero sí en formas que violan las leyes y violan la Constitución. Repito, este enfrentamiento hay que tratar de llevarlo a buen término para la nación venezolana. El gobierno tiene que tratar de recuperar la credibilidad electoral de los electores, de los venezolanos, que en este momento está perdida por las actuaciones de Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el 28 de julio, perdón, pasado, en la elección presidencial. El gobierno tiene que nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero no puede ser un Consejo Nacional Electoral 3-2. Tiene que ser un Consejo Nacional Electoral en el que la gente encuentre la imparcialidad que requiere un órgano de ese tipo. Un Consejo Nacional Electoral en donde haya 2 miembros del gobierno, cercanos al gobierno, 2 miembros de la oposición y 1/5 miembro escogido de común acuerdo entre las partes, entre los rectores electos, los rectores designados por la Asamblea Nacional, por ejemplo. Esa sería una medida que nos garantizaría un poco el inicio de una recuperación de la credibilidad electoral que venía creciendo en el país y que lamentablemente los hechos del 28 de julio cortaron y nos hicieron nuevamente retroceder. El gobierno es responsable de tratar de conquistar nuevamente para el país, para la nación, no para sí mismo, la credibilidad electoral que se requiere para poder seguir participando en elecciones que realmente decidan, tratando de enfrentar las matrices de opinión que desde antes de los procesos electorales ya descalifican los procesos electorales. Bueno, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperamos nuevamente contar con ustedes el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches y vamos a desearle lo mejor a nuestra patria y a nuestra nación y a los venezolanos en los próximos días. Que la enervación existente, los enfrentamientos existentes, no nos lleven a producir un caos del cual todos vamos a lamentar. Buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.